ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
La buena lucha es la lucha del Señor Jesucristo. Él ya ha vencido porque es Dios, pero la manera en la que Él ha querido vencer es, al parecer, sufriendo la agresión y la victoria del enemigo. ¿Pero por qué al parecer solamente? Porque lo que quería demostrar es su desprecio por estos bienes pasajeros elevados a Dios, a ídolos de la vida de las personas. Nos quería liberar de eso. Por lo tanto, la mejor manera de liberarnos de esa esclavitud, de los falsos dioses, de estos bienes pasajeros elevados a falsos dioses, era despreciarlos hasta la cruz, para de esa manera tener una victoria total, que no dejara ningún resquicio al mal. Nos invita a compartir esa victoria y a traerla también a nuestras pruebas, donde está en juego ser fieles al Dios verdadero o someterme a ídolos que nos esclavizan. Para la libertad nos liberó el Hijo de Dios, dice el apóstol San Pablo. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Quisiera comenzar con unas palabras de unos libros de antropología filosófica de un par de autores, Yepes y Aranguren, que dice lo siguiente: el egoísmo es un amor apasionado y exagerado hacia la propia persona que induce al hombre a no referirse nada sino a uno mismo, que no dialoga, que no comparte ni acepta ayudar o realizar tareas comunes, porque considera que el hombre es autosuficiente y no necesita de los demás. Podemos caer nosotros en esto, amigos, por supuesto. A veces nos toca la puerta del corazón el que tengamos una actitud egoísta, pero también miramos ejemplos heroicos, y también dicen estos autores: los héroes son personas que vivieron una vida llena de plenitud y significado. Llegaron, por así decir, a un punto más alto de humanidad y por eso atraen. El héroe invita a realizar lo excelente. Su vida muestra que hay ideales por los que merece la pena arriesgar, dejar de lado las seguridades grises a cambio de acciones bellas o debidas. Y queremos justamente contarles hoy día un testimonio, un ejemplo de heroísmo. Una mujer discapacitada mental que quedó embarazada tras una violación. Se escapa de la institución que la había recluido porque la estaba induciendo justamente al aborto, y después de 27 años se encuentra con ese hijo que había permitido vivir. Es la increíble historia de Glenda Sue Hall Stevenson Howland. Howland es el hijo, hoy uno de los activistas pro vida estadounidenses más conocidos, y queremos contarle esta historia, verdad, apasionante, que nos entrega La Brújula Cotidiana, un documento escrito por Patricia Gooding Williams.
Y ante todo, perspectiva sobre el reciente incidente, el ataque sin precedentes de Irán contra Israel, utilizando unos 300 drones y misiles aéreos que, digamos, no hizo prácticamente ningún daño a Israel. Se explica que Irán tenía que tomar esta represalia porque en un atentado, en un ataque contra su embajada en Siria, habían muerto dos de los altos mandos del ejército iraní y no era posible, para mantener, salvar la cara ante un pueblo iraní que, hay que reconocerlo, no está muy contento con el gobierno de los ayatolás, tenía que tomar este tipo de represalias. Pero Stefano Magni nos permite una perspectiva sobre algo que también es sin precedentes: una nueva alianza en Medio Oriente contra Irán. Israel no se defendió solo, a su lado estuvieron Estados Unidos y también países árabes suníes, y otros países europeos. Una coalición sin precedentes. Una interesante perspectiva sobre este reciente ataque de Irán a Israel.
Amigos, qué envidia da a veces cuando uno ve en otros lugares pastores de primera línea, combativos, interesados en ayudar a todas las personas y especialmente a los niños por nacer. Y es lo que podemos mirar en Polonia, que han salido a las calles más de 50.000 personas que han participado en una marcha que se llama Viva Polonia. Ese ha sido el lema que los ha reunido. Fue esto el día domingo en Varsovia. Vamos a contarle eso, como también la presencia de en Idaho de un gobernador que pues ha firmado una ley que prohíbe a las bibliotecas públicas y escolares que proporcionan los menores materiales considerados como nocivos, incluidos aquellos contenidos sexualmente explícitos. Esto es algo ejemplar, también heroico, en medio de esta ola de gente que quiere decirnos que lo bueno es malo y que lo malo es normal y que hay que difundirlo. Idaho es un ejemplo.
La sexualización de los niños es la manera en la que se extiende este lobby LGTB, su siguiente frente. Hacernos pensar que el niño tiene derecho a tener tendencias sexuales desde su infancia prepubertad, lo cual es absolutamente absurdo y revela una intención de sexualizar a los niños. La Corte Suprema de Estados Unidos le ha dado la razón también a Idaho para aplicar una ley que prohíbe cirugías de cambio de sexo en menores. Y uno que no conoce Estados Unidos, que lo ve desde fuera, dice Estados Unidos un país materialista, hedonista, en fin. Estados Unidos tiene una organización política para defender valores como la vida, la inocencia de los niños, que ya quisiéramos tener en la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Vamos a ver justamente cómo Idaho, los representantes elegidos del gobierno de Idaho están aprovechando este nuevo panorama legal con la Corte Suprema, que se dedica a interpretar la Constitución y ya no a imponer ideologías progresistas, como por ejemplo el aborto en Roe contra Wade.
Y amigos, esta nota que les vamos a contar me hace acordar a un sacerdote con el cual trabajé, un jesuita, que me decía hace muchos años atrás: yo encuentro una vocación, no los llevo a los jesuitas, no los llevo a los jesuitas. Yo no entendía por qué era tanta animadversión y que si algo está pasando adentro, no conocía, porque en verdad era bastante muchacho, pero me confirma la razón. Vamos a contarles una nota en verdad escandalosa. Es una universidad que tiene el nombre de San José, San Joseph, en Filadelfia, es jesuita, que va a organizar su espectáculo anual de drag en el campus. Va a ser el próximo viernes, según el sitio web de esta escuela que está afiliada a los jesuitas. Es una tremenda contradicción, siendo que la ideología de género es parte de este marxismo ideológico, y pues está realizando en una universidad que tiene nombre, como le hemos mencionado, de San José, que es el patrono mundial de la pureza, de la castidad, y estamos hablando de esta realidad en donde pues tenemos a un papa jesuita, tenemos a un prefecto que tiene la fe que acaba de hablar algo contra el género. ¿Qué van a hacer? Esa es la gran pregunta con estos jesuitas y esta universidad jesuita.
Bueno, en su momento recordamos también, lamentablemente, que el arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput, advirtió que él no podía impedir este tipo de eventos en esta universidad porque depende de una congregación de derecho pontificio. O sea, Roma es la que tiene que intervenir. Y en esa ocasión estaba llegando el padre James Martin para dar una conferencia, el que normaliza, y esa es su agenda, normalizar la actividad homosexual en la Iglesia Católica, y él públicamente dijo: yo no puedo impedir esta conferencia, pero lo que puedo decirles es que el padre Martin no habla en nombre de la Iglesia Católica por esta y esta y esta razón, todo fundamentado en palabras del padre Martin. A los pocos días, el padre Martin está en Roma como miembro del Dicasterio de Comunicaciones, y el Papa lo ve y le dice: padre Martin, tengo que hablar con usted. Y le da una audiencia a iniciativa del mismo Papa, en la que se muestra el Papa sonriente con el padre Martin. No se dijo de qué hablaron, pero el mensaje mediático era muy claro: yo respaldo al padre Martin y no al obispo, que ha recordado que el padre Martin habla y enseña en contra de la doctrina católica. Muy lamentable. ¿A dónde llega esa iglesia que se acomoda al mundo y prefiere vivir en la ambigüedad? Pues llega a cosas como las que vamos a ver acá. El Papa reducirá el número de diócesis en Irlanda por el descenso en el número de fieles y sacerdotes. Por otro lado, una diócesis en Estados Unidos anuncia un plan de reestructuración ante la rápida disminución de sacerdotes en esa diócesis. No es que todo el mundo esté así. El mundo está así cuando la iglesia no habla como habla el evangelio, llamando a la conversión con toda esa radicalidad de la nueva vida, de la muerte al pecado, sino cuando habla en una ambigüedad en la cual el pecado se hace siempre más espacio dentro de la iglesia. Otra nota que nos viene brevemente de Alemania, para entender cómo es el mundo con el que se alían estos personajes como James Martin, es que el Parlamento alemán ha aprobado una ley que permite el cambio, entre comillas, de sexo con una simple autocertificación. Yo digo quién soy, hoy una cosa, mañana otra, basta para decir cuál es mi identidad sexual. Y finalmente, en Colombia, inhabilitan a un juez por negarse a oficiar unión civil de parejas del mismo sexo. Si algo se considera que es bueno como un discernimiento de conciencia, podría llegar a ser entonces también una imposición desde el Estado. Así funciona el juego de la normalización LGBT. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Experiencias en el camino con Esther Hernández.
Que vea. Una vez Jesús en el camino se encontró con un ciego, al cual le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: que vea. Son dos palabras muy profundas. Pedirle al Señor que nos dé la visión, que cada día podamos encontrar su rostro en cada esquina. Pues Jesús, siendo de condición divina, se hizo el más pequeñito de todos. Jesús, siendo Rey, siendo el Hijo de Dios, se hizo pobre entre los pobres. Pedirle a Jesús: dame la gracia de ver, quiero ver, es tener la capacidad de encontrarle en los más pequeños. Y como dijo Papa Francisco, debemos saber mirar las heridas humanas con el corazón para tomar en serio la vida del otro. Así, este ya no es solo un extraño necesitado de ayuda, sino que antes que nada es un hermano que pide amor. Y solo cuando nos tomamos a alguien en serio, podemos responder a esta expectativa. Es la experiencia de la misericordia. Misericordar. Misericordia. Dar misericordia, dar el corazón, dar la vida, como Jesús a los más pequeños. Jesús transformó la vida del ciego dándole la vista, pero Jesús hoy quiere transformar nuestras vidas dándonos su forma de mirar. La oración del ciego era: Señor, que yo vea. Y hoy el Señor no puede dejar de mirarte a ti.
Si quieres escuchar más experiencias, visita esterhernandez.net. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos, amigos, con la primera nota del día de hoy, que tiene que ver con lo que pasó recientemente en Medio Oriente. El ataque sin precedentes de Irán desde su propio territorio contra Israel, en represalia por la muerte de dos altos mandos del gobierno del ejército iraní en Siria, en la capital de Siria, en Damasco. Pero Israel... Otro aspecto sin precedentes es que Israel no estuvo solo cuando fue atacado por ráfagas masivas de drones y misiles iraníes. A su lado estaban estadounidenses, europeos e incluso países árabes suníes. Una coalición sin precedentes. Escribe esta nota para La Brújula Cotidiana, Stefano Magni.
La noche del 13 al 14 de abril, durante el masivo ataque iraní con misiles contra Israel, nació silenciosamente una nueva alianza. La entre Estados Unidos, Israel y los países árabes suníes. Aunque la guerra en Gaza provocó levantamientos en las calles árabes y la indignación de los gobiernos de todo Oriente Medio, En el momento adecuado, las bases de las nuevas relaciones sentadas por los acuerdos Abraham en el 2020 demostraron ser más sólidas que nunca. El sistema de defensa antimisiles de Israel ha demostrado ser capaz de defender al país de los ataques de drones y misiles, pero podría haberse abrumado por un enjambre de drones suficientemente grande o una andanada masiva de misiles. La cooperación de los aliados ha sido fundamental para el éxito de las defensas de Israel. Los aviones estadounidenses han derribado más de 70 drones y dos destructores de misiles guiados estadounidenses en el Mediterráneo Oriental. Han interceptado hasta 6 misiles. Una batería Patriot estadounidense cerca de Erbil, Irak, derribó un misil balístico iraní que se dirigía a Israel, dijeron fuentes del Pentágono al Wall Street Journal.
Las fuerzas israelíes, apoyadas principalmente por fuerzas estadounidenses, interceptaron la mayoría de los drones y misiles iraníes, pero pudieron hacerlo porque los países árabes transmitieron discretamente información sobre los planes de ataque de Teherán, abriendo su espacio aéreo a los aviones de combate, compartieron información de seguimiento por radar o en algunos casos proporcionaron sus fuerzas para ayudar, según reconstruyó Wall Street Journal desde varias fuentes. ¿Cómo fue posible una cooperación tan estrecha? Precisamente en el periodo en el que, debido a la guerra en Gaza, las relaciones árabe-israelíes parecen haberse reducido al mínimo. Todo comenzó con los acuerdos de Abraham durante el último año de la administración de Donald Trump. Los esfuerzos para construir un sistema integrado de defensa aérea para la región se remontan a décadas atrás y se remontan a la Primera Guerra del Golfo, 1991. Después de años de comienzos en falso y lentos avances, la iniciativa cobró impulso tras los acuerdos de Abraham de 2020, que establecieron vínculos formales entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. El enemigo común iraní, el peligro que representa para los países del Golfo, que nunca han ido a guerra con Israel, fue la principal motivación para estos acuerdos. Los Emiratos Árabes también han comprado tecnología antimisiles israelí para protegerse de Irán. Un poco de contexto. Irán es la única potencia chiita del mundo islámico. Es una rama del islamismo que tiene básicamente una relación de odio histórico con la mayoría de los países musulmanes que son sunitas. Se odian entre ellos, entre chiitas y sunitas. Por lo tanto, la estrategia de Irán por años ha sido patrocinar, promover ataques, inestabilidad, enfrentamientos en la región para de esa manera asegurar su seguridad interna, básicamente. Si todos los demás están peleando, entonces no se van a meter contigo y con esa manera puedes consolidar y mantener tu gobierno de esta única potencia islámica chiita en contraposición a los sunitas. Bueno, gracias a los buenos oficios de Estados Unidos bajo el señor Trump, se logró un acuerdo sin precedentes entre Arabia Saudita e Israel y Bahrein, que ahora ha tenido esta consecuencia, una acción conjunta que ha facilitado información y también fuerzas de defensa para repeler al enemigo común Irán. Porque mientras Irán pueda hacerse pasar por el que quiere ayudar a los sunitas por ser hermanos musulmanes para oponerse a los no musulmanes, mientras esa narrativa sea aceptada, entonces Irán tiene el juego a su favor. Pero una vez que hay la posibilidad de actuar en contra de Irán, sabiendo que Irán no está siendo sincero cuando habla de respaldar al mundo musulmán, sino que básicamente estás asegurando su poder en la región, cuando eso pasa, como en esta ocasión, entonces los resultados pueden ser también sin precedentes, sorprendentes y positivos.
En el año 2022, el Pentágono colocó todas las operaciones de apoyo a Israel bajo el SETCOM, el Comando de Aérea de Oriente Medio, mientras que hasta ese año había sido competencia del EUCOM, el Comando de la Aérea Europea. No fue solo una elección formal o burocrática, sino un punto de inflexión estratégico que permitió una mayor cooperación militar entre Estados Unidos, Israel y los gobiernos árabes. En marzo del 2022, el general Frank McKenzie, en ese momento jefe del CENTCOM, convocó una reunión de Sharm el Sheikh, Egipto, de altos oficiales militares de Israel y países árabes para examinar cómo podrían coordinarse contra una posible ofensiva con misiles iraníes. Su sucesor, el general Michael Kurila, que viajó a Israel en vísperas del ataque iraní, completó y puso en funcionamiento esta coordinación de sistemas defensivos. En los primeros 10 días de este mes, tras nuevas conversaciones con Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, recordaron compartir información de inteligencia, mientras que Jordania prometió el uso de su espacio aéreo para misiles antiisraelíes y aliados.
Esto es tremendo, o sea, que estos países musulmanes abran el espacio aéreo para que Israel se defienda del ataque de un país musulmán. ¿Cómo así? Ah, pero chiita, a diferencia de la mayoría sunita, y un país que es visto como un enemigo común de todos los demás países musulmanes que son sunitas. En la práctica, la noche en el ataque, tan previsto y estudiado, se hizo realidad. La alianza entre países tan diferentes funcionó como una pequeña OTAN en Medio Oriente. Los misiles y drones iraníes fueron detectados y rastreados desde el momento del lanzamiento por radares de alerta temprana en los países del Golfo Pérsico. O sea, estamos hablando de los árabes, ¿eh? Árabes musulmanes sunitas, vinculados a CENTCOM, que transmitieron la información a los aviones de combate en el espacio aéreo jordano, así como a los buques de guerra en el Mediterráneo y a las baterías de defensa antimisiles. En Israel, cuando los drones iraníes se acercaban, eran derribados, en su mayoría por aviones de combate israelíes y estadounidenses, y en menor número por aviones de combate británicos, franceses y jordanos.
Sin embargo, lo que faltaba era la contribución de la OTAN. El único miembro de la región, Turquía, actuó como país equidistante y mediador, y durante el ataque del 13 y 14 de abril no participó en la interceptación de drones y misiles iraníes. 3 días antes había negado su espacio aéreo para posibles operaciones contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Según una fuente turca de la agencia Reuters, Ankara fue advertida con antelación del lanzamiento iraní de drones y misiles, según se informa el ministro de Asuntos Exteriores turco Hakan Fidan. Habló con sus homólogos estadounidenses e iraníes la semana pasada para discutir la operación iraní planificada. Irán nos informó con antelación de lo que sucedería. También surgieron posibles acontecimientos durante las reuniones con Blinken y ellos, Estados Unidos, comunicaron a Irán a través de nosotros que esta reacción debe estar dentro de ciertos límites, dijo la fuente de Reuters. En respuesta, Irán dijo que la reacción sería una respuesta al ataque de Israel a su embajada en Damasco y que no iría más lejos. Ojalá que así sea, amigos. Y cada quien va moviendo sus fichas pensando pues en que los chiitas son terribles, son bravos, y ponerse de cara a ellos, en verdad, se necesita una fuerte alianza para contenerlos. Y menos mal, ha ocurrido esto, se ha neutralizado ese ataque. Sigamos orando para que el Señor ilumine la mente de aquellos que tienen en sus voluntades las decisiones de llevar a gente a la muerte, a destruir la naturaleza, a destruir lo construido bello por el hombre, y que entendamos todos una vez que la guerra es locura, la guerra nunca es solución a nada.
Y veamos justamente que esta coalición ha sido seguramente una victoria táctica, estratégica para Israel, porque Irán lanzó este ataque masivo contra Israel, prácticamente no le hizo nada a Israel, activó una coalición en la que participaron también sin precedentes países árabes, musulmanes, en contra del enemigo común Irán. Todo esto hace ver que de repente lo que se le pide a Israel es muy sensato. Llévate la ganancia. ¿Qué ganancia? Si me han atacado. Ah, pero la ganancia es que justamente ha quedado muy claro que en adelante hay una coalición, un tipo de OTAN del Medio Oriente sin precedentes para repeler cualquier ofensiva iraní. Y eso hará pensar muy bien a los iraníes sobre cualquier posible acción futura. Al menos una acción tan pública como esta. La verdad es que Irán constantemente patrocina conflictos en la región para desestabilizarla. Esa es su fórmula para mantenerse a salvo de una guerra deliberada contra ellos. Veremos cómo se desarrolla la respuesta internacional en estos días, pero al menos quedó sentado este presidente, que creo que es una victoria para Israel. Israel no está solo en Medio Oriente. Es más, lo respaldan potencias musulmanas sunitas en contra de Irán.
Y miramos ahora esta nota, amigos, que les va a encantar. Esto es una, para hacer una película, sin duda, es el testimonio vivo, nos recoge Patricia Gooding Williams, cuyo título en la nueva brújula cotidiana es "Yo, el hijo de una violación, exalto el heroísmo de mi madre, una joven discapacitada mental que quedó embarazada tras una violación, se escapa de la institución donde estaba recluida para salvar la vida de su hijo, da luz y deja al recién nacido a cargo de los servicios sociales. Después de 27 años, su hijo la encuentra y la increíble historia de Glenda Sue Hall y Stephen Howland, hoy uno de los activistas providas estadounidenses más conocidos.
Desde que los defensores del aborto han apoyado el derecho legal a quitarle la vida a un niño, han presentado constantemente casos extremos para convencer al público de que su preocupación es por las mujeres y así justificar su causa. Argumentan que la muerte inmediata del bebé sería indiscutiblemente mejor que la angustia prolongada de un embarazo. Y si el embarazo hubiera sido el resultado de una bárbara violación en grupo de una adolescente huérfana y discapacitada con la edad mental de un niño de 11 años, como le ocurrió a Glenda Holt en Estados Unidos, los pro-aborto habrían gritado: ¿ven lo necesario y bueno que es el aborto? Que la muerte del niño al menos elimine las consecuencias de un crimen tan horrible, aunque nunca pueda curar el trauma psicológico.
En cambio, Glenda Holt huyó de la institución estatal que le ordenó abortar para salvar a su hijo, ahora llamado Stephen Howland. Luego, con el mismo amor desinteresado, dio a su bebé en adopción porque no podía cuidarlo sola. Su milagrosa historia y su reencuentro con contados por el propio Stephen Thane en su autobiografía The Journey, Brokenness, The Holiness. Hoy Stephen Holland, 41 años, es el autor, cantautor, orador motivacional, activista pro vida y fundador de Broken No Deed. Está felizmente casado y vive en Alabama, en los Estados Unidos, con su esposa Rachel y sus tres hijas. Al recordar su vida, todavía se maravilla del amor gratuito que recibió, empezando por el coraje de su madre de elegir la vida por él. Mi madre tenía problemas mentales, fue violada, no tenía hogar. Todas esas cosas estaban en nuestra contra o en mi contra, pero ella conocía el valor de la vida. Dios puso la fuerza en el corazón de mi madre para luchar por mí, porque Dios tenía un propósito para mi vida, dice Holland. Cada parte de mi historia, la buena y la mala, tiene un papel que desempeñar, añade.
Esta historia verdaderamente es conmovedora, amigos. Es difícil no quebrarse leyéndola. Glenda Sue Holt, la madre biológica de Stephen, dependió durante toda su vida de los servicios sociales de Georgia. Holland sabe poco sobre la salud de su madre, aparte de que tenía las habilidades mentales de una niña de 11 años. A los 18 años, tuvo que dejar el hogar grupal en el que vivía y se mudó a un centro psiquiátrico donde la colocaron en un programa de trabajo a poca distancia del campus. Una noche, mientras regresaba de ese trabajo, fue violada por 5 hombres negros y de ese ataque, de esa violación, quedó embarazada de mí, dice Stephen. Glenda decidió no contarle a nadie lo que le había pasado y pasaron meses antes de que el embarazo comenzara a manifestarse. En ese momento, sin embargo, el personal la presionó inmediatamente para que interrumpiera, entre comillas, el embarazo. Pero Glenda quería quedarse con su bebé y se dio cuenta de que su única opción para salvarle la vida era escapar.
Se escapó a Whitewell, en Tennessee, en su noveno mes de embarazo. Un chico de 16 años que faltaba a la escuela la encontró viviendo en una caja de cartón detrás de una vieja tienda de comestibles. El niño, profundamente conmovido por su situación, la llevó a la casa de su familia, quienes la acogieron hasta que dio a luz a su hijo. 7 días después me dejó en los servicios sociales, continuó Holland. Estaba tomando el mismo frasco de fórmula con el que había salido del hospital. Estaba literalmente desnutrida. Mis piernas se habían encerrado en mi cuerpo. Estaba tan débil que no podía chupar el biberón. Ella no podía cuidar de mí, así que me dejó allí con la esperanza de darme una oportunidad en la vida.
Stephen Thane fue atendido por la familia Holland, que trabajó día y noche para salvarle la vida, extrayéndome leche en la boca y masajeándome las piernas, dice. Recién a los 8 años descubrió que era adoptado, cuando los niños del colegio comenzaron a burlarse de él por el color de su piel, que era diferente a la de los miembros de su familia. No me lo ocultaban, simplemente esperaban que me diera cuenta, dijo Holland sobre sus padres adoptivos a The Epoch Times. Esta familia, aunque mi color era diferente al de ellos, creía que el amor iba más allá del ADN, de nuestro color o de nuestra sangre. Entonces me dijeron que desde el momento en que me pusieron en sus brazos de los 7 días, yo había sido su hijo.
Pero la pregunta, ¿por qué mi madre biológica no me quería?, atormentó a Stephen Thane desde entonces. Luego la traumática experiencia de que su esposa Rachel abortara a su primer hijo y tercer hijo, lo dejó preguntándose si fue culpa suya. Quizás hubo un problema médico en su familia biológica. Esto llevó a Stephen Thane Holland a buscar a su madre biológica. Sabía que su nombre era Glenda Sue Holt, pero por su certificado de nacimiento, y conocía lo de otros miembros de la familia por los documentos que su madre adoptiva le había guardado. Así que, ya al tercer día de búsqueda, encontró al hermano mayor de la señora Holt, su tío Steve. Steve Holt, un mago y ventrílocuo que vivía en Carolina del Sur. 2 meses después, los dos se conocieron en esa ocasión. Stephen Thane descubrió que su madre era una de las 6 hermanos que habían perdido a sus padres a una edad temprana y había ingresado en hogares de acogida o en hogares grupales. Steve Holt es el único hermano sin discapacidades. Holland descubrió así que su madre todavía estaba viva, tenía 46 años. En ese momento vivía en un centro residencial en Georgia. Al día siguiente, Stephen Thane Holland, de 27 años, y su tío Steve Holt fueron a visitarla juntos.
Continuaremos con esta historia, amigos, después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Fruto de una violación a su madre con discapacidad cognitiva, tenía una capacidad mental de 11 años, que había escapado del centro de residencia donde estaba ella ocultando su embarazo. Cuando se enteraron que estaba embarazada, la presionaron para abortar, porque es lo humano, lo sensato, ¿no? Lógico, que no vamos a pedirle a esta chica con estas discapacidades, además violada, de que lleve a término un hijo, ¿y cómo lo va a criar? Pero ella, dándose cuenta de que estaba en juego la vida de su hijo, escapó de ese lugar. Y finalmente, como no podía encargarse de la criatura, pobrecita ella, 11 años de capacidad cognitiva, se lo dio a los servicios sociales. Posteriormente, la esposa del hijo de esta valiente madre se da cuenta que su esposa tiene dificultades para llevar a término un embarazo, entonces quiere conocer a su madre, no sabe por qué lo abandonó, y se va enterando gradualmente que su madre tenía esa discapacidad cognitiva y que solamente tenía él un tío, uno de 6 hermanos, que no había nacido con una discapacidad cognitiva. Y finalmente están coordinando el reencuentro de Stephen Thane con su madre y, como dice la nota, decidimos que mi tío, que hacía espectáculos de magia y ventriloquismo, hiciera un espectáculo de magia para los residentes del hogar donde vivía, donde vive su madre. Dijo Holland, sabíamos que sería muy fuerte y no sabemos cómo reaccionaría mi madre, así que queríamos aligerar el ambiente. El plan que teníamos era revelarle la verdad en su habitación, lejos de todos. Pero Dios tenía un plan diferente. Tenía una cámara grabando, logramos inmortalizar ese encuentro. Stephen Thane Holland subió al escenario y comenzó a cantar Amazing Grace, con su mamá a su lado. Cuando dudó en el segundo verso, abrumado por la emoción, su madre intervino y terminó la canción. Estaba llorando, me quedé sin palabras, no podía decir nada. Ella me miró y me dijo, continúa,
hijo, te amo, siempre te he amado y siempre te amaré, y nunca te habría abandonado si hubiera podido conservarte. De esa reunión, Holland siempre llamó a su madre mi héroe, y él y su familia pasaron 11 preciosos años con la señora Holt antes de que ella falleciera la noche de Acción de Gracias del 2020 a la edad de 57 años. Desde entonces, Stevenson Holland se ha dedicado al movimiento Provida y durante los últimos 2 años ha sido uno de los 3 oradores Provida más populares en los Estados Unidos. Dice, si no hubiera sido por el Señor, no creo que todo esto hubiera pasado. Me ha dado una historia que puedo compartir con el mundo para llevar esperanza a la gente. Espero y rezo para que esto salve a otros niños. Amigos, qué historia para más hermosa, maravillosa, para todos aquellos que están pasando momentos difíciles en que puedan ver sombras en su vida, no vean un horizonte claro. A veces detrás de esa historia gris, oscura, dolorosa, hay algo en que el Señor está obrando el bien y que con el tiempo descubrimos que efectivamente había una misión, una tarea detrás de esa historia. Y nosotros tenemos que cobrar ánimo para aquellos que están ahora pasando ese momento difícil, pero también vueltos nuevamente sobre la temática de la vida, cuando Allen dice, no ha sido violada esta mujer, tiene que ese niño morir, tiene que ser abortado, será un sufrimiento para el corazón de su madre ver y recordar a los hombres que la violaron, al hombre que la ultrajó, pues fíjense, esta historia no termina con ese camino pragmático de decir, lo mejor es matarlo para que ya no sufra más. Y fíjense, amigos, que lo que hizo esta mujer es ejemplar. Creo que todo el mundo debe recordar a esta mujer discapacitada con esa problemática que no escogió tener, sino que con la cual nació, con esa lesión, con esa dificultad, con esa fragilidad, pero tenía muy claro que tenía que dar vida, que tenía que darle vida a ese niño y optó por escapar de aquellos que querían llevarla a la muerte a través del aborto, a la muerte de su niño. Y fíjense, después de 27 años, este encuentro maravilloso que los vuelve a unir y que vuelve a entender que la madre era un héroe, que creo que todos tenemos que recordar a esta mujer valiente, la mamá de Stevenson Holland, que era una héroe porque optó por la vida. Creo que, amigos, esto es un ejemplo para decirle a todos aquellos que piensan aborto, aborto, es el camino más práctico. No, es el peor camino que puede existir y por lo cual la Iglesia tiene que levantar su voz y luchar con valentía. Y todos los católicos del lugar y puesto en que nos encontremos, tenemos que dar a conocer esta historia y tenemos que defender la vida, amigos. Nos debe comprometer, como lo están haciendo también en Polonia, en Varsovia, 50.000 personas que han salido a las calles para decirle sí a la vida, viva Polonia, que ha hecho una elección por la vida, y en medio de esta tremenda lucha y guerra que se está librando en Hungría, en Polonia, contra las fuerzas del mal, nosotros, los cristianos y católicos, tenemos que unirnos, como lo han hecho, pues, esta vez, este domingo que ha pasado, y que no debes pasar desapercibido. Por el momento, 50.000 seguramente se multiplicarán día tras día más valientes que quieran defender lo que Dios ama, al ser humano.
Esta historia, ese testimonio me recuerda el caso de Eliana Rebolledo, justamente que he tenido también la alegría de entrevistarla en alguna ocasión, y ella fue violada también por una banda de muchachos cuando tenía 12 años. Como consecuencia de eso cayó en una profunda depresión y lamentablemente pensó en quitarse la vida. La llevaron al hospital, la salvaron de ese intento de suicidio, y es en el hospital que le revelan que está embarazada. Ella no sabía que estaba embarazada. Y el doctor le dijo que no se preocupara, que le iban a ayudar. Y entendió que significaba abortar. Querían hacer lo mejor para ella. Pobre chica, ha tratado de quitarse la vida después de ser violada. No vamos a esperar que lleve a término este embarazo, ¿no? Y la pregunta, que es una, pienso yo, es un momento de gracia, porque la gracia y la verdad van juntas. Le preguntó a esta chica de 12 años, tan, en fin, destrozada por todo lo que le había pasado, doctor, ¿el aborto me va a curar de la violación? Y el doctor
menos mal, un doctor honesto le dijo, no. Y entonces ella le dijo, entonces, ¿para qué voy a abortar? Y tratar con compasión a esa criatura, a diferencia de la brutalidad con la que fue tratada, la solución rápida de los abortistas es, mata al niño, te hicieron daño, tú haz daño y así te liberas del problema. Es una gran mentira. Un trauma no cura otro trauma, pero tratar con benevolencia a un ser humano inocente que no tiene culpa de nada, eso sí que abre profundas posibilidades terapéuticas de sanación. Y experimentó justamente eso, en ver con amor y con benevolencia esa criatura indefensa en su vientre, que no tenía la culpa de lo que había pasado, ella descubrió la fuerza y también recuperó el equilibrio emocional, y esa niña se convirtió para ella en el motor para ella llevar adelante una vida en la que logró surgir en la vida, estudiar y ser una persona profesional competente. Gracias a su hija y al amor que ella le dio a su hija, se convirtió para ella en una fuerza para vivir. Así es que, amigos, cada vez que tengamos la oportunidad de participar en un evento por la vida, no pensemos que es tiempo perdido. El Señor se va a valer de todo gesto, toda ayuda que ayude justamente a que una criatura indefensa, inocente, pueda llegar a vivir en este mundo. El Señor lo va a bendecir. Lo va a bendecir en nuestra vida para ayudar a otras personas. Y ese inmediatismo que parece la solución, porque es inmediato, acaba con el embarazo y se acabó, es siempre una mentira. Hay que ver las situaciones difíciles en la vida con la verdad y con el bien mayor. Esa debe ser nuestra orientación, no una solución inmediata que finalmente acaba siendo un trauma más para, en este caso, Liana Rebolledo, o lo hubiera sido para esta heroica madre, Susan Holt. Veamos ahora, amigos, lo que está pasando en Idaho.
Sí. Permíteme una línea más. Es Liana Rebolledo, esta mujer valiente que, pues, a los 12 años fue madre. Y estamos hablando de Glenda Sue Holt. Creo que ahora que están las feministas diciendo no hay calles, no hay monumentos a mujeres, creo que ya tienen aquí una oportunidad de reconocer a una mujer que tiene que ser llevada a nuestra memoria, a nuestro corazón, por el acto heroico. Glenda Sue Holt, Sue Holt. Creo que es bueno que recordemos, oremos por su alma y también por nuestro mundo, para que pueda encontrar héroes como esta increíble mujer.
La cultura de la muerte, como la llamaba San Juan Pablo II, se basa en una manera ideológica, agresiva, violenta, destructiva de la inocencia, destructiva de los vulnerables, y que es bastante matonesca contra cualquiera que le diga no, que le ponga pare. Es por eso que cuando los políticos toman posición fuerte y firme, a pesar de que van a recibir la peor cobertura mediática posible, también se merecen nuestro respaldo. Estamos hablando acá de autoridades públicas en el estado de Idaho que ha limitado el acceso infantil a contenidos sexuales en bibliotecas públicas. El gobernador de Idaho, Brad Little, firmó una ley que prohíbe a las bibliotecas públicas y escolares proporcionar a los menores materiales considerados nocivos, incluidos aquellos con contenido sexualmente explícito. Esta medida se suma a una serie de leyes pro familia aprobadas recientemente. Si ustedes ven, amigos, como aquí en el Perú tuvimos oportunidad de ver unos materiales donde los típicos asesores expertos en educación sexual hacen su trabajo y ponen este tipo de contenidos que son gráficamente incitaciones a la actividad sexual para niños, uno se da cuenta que esto debe ser totalmente denunciado. La respuesta inmediata va a ser, ustedes están contra la salud infantil, están contra la autodeterminación del niño, ustedes son los causantes de que estos niños eventualmente tengan una serie de problemas y de taras de diferentes tipos. Pero nuevamente, hay que tener la valentía para ponerse ellos. Por otro lado, también la Corte Suprema de Estados Unidos le ha permitido al mismo estado de Idaho aplicar leyes que prohíben cirugías de cambio de sexo en menores. Qué bueno que en Idaho estamos viendo un liderazgo que es capaz de enfrentarse a este toro salvaje que destruye la inocencia en los niños. Pensando también que para eso puede contar ahora con un informe, un estudio recientemente producido por la Institución de Salud Nacional en Gran Bretaña, que justamente dice que este tipo de salud, este tipo de prácticas terapéuticas o prácticas, intervenciones hormonales o mutilaciones no tienen ningún tipo de fiabilidad científica para producir el bienestar de las personas. Eso es algo que uno puede saber porque es obvio a primera vista, la ideología ciega la capacidad de entender y ver la realidad, y por eso es importante que cuando la ideología está muy patrocinada y muy bien establecida y tiene poder, tengamos que ser valientes para oponernos a ellos. Y esta falsa compasión que lamentablemente tantas veces se nos presenta, y se presenta en la iglesia, nuevamente ese tipo de visión ideológica, ese tipo de inmediatismo, hay gente discriminada, hay que favorecer que permanezcan en el error, que además una institución católica que debería brindarles a ellos la verdad para salir del error, se convierta en el patrocinador de eventos que dejan a esa gente perdida en su error. Es muy lamentable ver eso y lamentable ver que es característico, recurrente en las universidades jesuitas, como vemos en la siguiente nota de Voto Católico.
La Universidad St. Joseph en Filadelfia organizará su espectáculo anual de drag en el campus. Va a ser viernes, según el sitio web de la escuela afiliada a los jesuitas. Esto es una tremenda contradicción, siendo la ideología de género parte del marxismo ideológico de esta época. Realizan estos eventos en la universidad, que tiene el nombre de San José, patrono mundial contra el comunismo. Únase a nosotros en el espectáculo de drag anual de St. Joseph Pride, donde actuarán drag queens estudiantiles, locales y nacionalmente reconocidas. Todos son a la descripción oficial del evento, siendo jesuitas tanto el Papa como el prefecto para la doctrina y la fe, y habiendo sacado recientemente un documento contra la ideología de género, ¿qué dirían?
Bueno, evidentemente el prefecto de la doctrina y la fe no es jesuita, el anterior sí lo era el padre Ladaria, y él fue el que tuvo esa respuesta en el que no se podían dar bendiciones a parejas homosexuales, porque la bendición se entiende universalmente en el cristianismo como decir bueno algo. Y en esa relación constituida por el pecado no se puede decir buena ni dar la impresión que se está diciendo buena. Justamente eso era. Pero ciertamente el Papa es jesuita. Sería bueno que el Papa llamara a al superior de los jesuitas y dijera, oye, en nombre del cuarto voto de obediencia, acabas inmediatamente con este tipo de eventos. Lo podría hacer. Tal vez piensan, uy, toda la ola que se nos vendría en contra, porque hace años, lamentablemente, que así funcionan las universidades jesuitas en muchas partes del mundo promoviendo este tipo de eventos que confunden y finalmente hacen daño moral, espiritual y emocional a las personas. El evento se llevará a cabo el viernes 19 de abril de 8 a 10 y media de la noche en The Perch, ubicado en el Centro de Estudiantes Campions. El nombre de un mártir tiene justamente esta universidad, porque fue patrocinada por personas que creían en la misión de una universidad jesuita que lamentablemente ha perdido completamente la brújula de lo que debería ser.
Y creo que de todas maneras el prefecto para la doctrina en la fe, es del dicasterio para la doctrina en la fe, pues creo que tendría que intervenir. Hace poco lo que ha escrito, esto prácticamente es una franca oposición a lo que él está enseñando, explicando con cordura en el último documento que ha editado. ¿Por qué no hace nada o estará haciendo algo? Porque ya queda poco tiempo. El espectáculo planificado se describe además como un evento de diversidad e inclusión, con un público objetivo de todos los estudiantes y empleados. Además, sus patrocinadores enumerados son St. Joseph Pride, el Club Activista LGBT dirigido por estudiantes de la Universidad Católica, y el Centro para la Inclusividad y la Diversidad del St. Joseph. La página web de St. Joseph Pride añade que el espectáculo anual drag es posiblemente el evento más popular de Pride. Los estudiantes pueden disfrutar de una noche de comida, actuación, incluso tienen la opción de actuar ellos mismos. En las páginas web se detalla. El espectáculo no es el único evento anual que se realiza en St. Joseph Pride. A lo largo de la primavera, St. Joseph Pride organiza una variedad de grandes eventos destinados a celebrar la comunidad LGBTQ+. De St. Joseph también señala la página web del club antes de escribir otros dos. Un montón de notas en donde se ven pues que en verdad va a ser esto una tremenda inmoralidad, pero de eso se trata la apertura, de eso se trata la nueva perspectiva que se tiene frente a la homosexualidad, que simplemente como hay que respetarlos, también hay que promoverlos, y como hay que promoverlos, entonces no pasa nada, simplemente es una actividad que habla de una nueva iglesia.
Como hay que promover este tipo de ideología, hay que reprimir y perseguir a los que la denuncian. Así funciona esta ideología de apertura y amor. Es todo lo contrario, es una dictadura. La palabra amor una palabra que puede ser lamentablemente tan ambigua, es explotada para convertirse en su contrario. Así funcionan las ideologías. Otros eventos que también patrocina St. Joseph University Pride, esa organización LGBT que promociona estos eventos. Uno es Quest, búsqueda. Es un evento estilo retiro que normalmente se lleva a cabo en marzo. Los líderes de retiros estudiantiles tienen como objetivo crear un sentido de comunidad para nuestros miembros en general durante un retiro de fin de semana fuera del campus. Los miembros pueden disfrutar de una variedad de actividades sociales y prácticas de cuidado personal. O sea, es un tipo de evento patrocinado por este grupo LGBT de esta universidad. Además, está también otro evento que patrocinan, la graduación lavanda. Es un evento anual que se lleva a cabo durante la última semana de clases de primavera para celebrar a los graduados LGBTQIA+, de St. Joseph's University. Durante esta ceremonia, los estudiantes del último año son honrados con acordes de graduación y certificados mientras son enviados a su viaje al mundo real. En su página web de inicio, St. Joseph's University Pride explica que su objetivo es crear un espacio de aceptación para que todas las orientaciones sexuales e identidades de género se reúnan y se expresen. Esto no es simplemente acogida misericordiosa. Esto es promoción utilizando recursos de una universidad que fue construida en base a donaciones y sacrificios de muchos católicos que lo que buscaban era apoyar la educación católica, no esta monstruosa, esta falsificación monstruosa de la misma.
Tremenda esta información, Eddie. Creo que podemos dar quizá el encabezado de lo que está ocurriendo en la iglesia. El Papa va a reducir el número de SCs en Irlanda por el descenso en el número de fieles y sacerdotes. Esto en verdad es una lamentable verdad. Según informó el arzobispo Luis Mariano Montemayor Nuncio en Irlanda, la Santa Sede va a realizar una reestructuración de las estructuras históricas de la Iglesia en el oeste del país. Una de las provincias eclesiásticas pasará a tener seis diócesis a tres. Monseñor Montemayor informó que en provincia eclesiástica de Tuam, tres cátedras episcopales que recientemente quedaron vacantes no serán ocupadas de nuevo. De momento, las diócesis serán administradas por obispos de diócesis vecinas. A medio plazo, esta medida podría derivar en la reducción de las seis diócesis actuales a solamente tres.
Es que esta iglesia que ya ni siquiera sabe qué debe enseñar y justamente busca no ofender a nadie, lo que decía el cardenal Sara en su reciente palabra, charla a la iglesia en Camerún, una iglesia que tiene miedo de que la ideología dominante la critique, entonces se queda calladita y finalmente acaba convirtiéndose en un aliado de esta mentalidad anticristiana. Lo mismo está pasando lamentablemente en la diócesis católica de Erie, que ha anunciado en Estados Unidos, en Pensilvania, su reestructuración el 11 de abril en medio de una rápida disminución en el número de párrocos disponibles. Finalmente, amigos, en Alemania, para saber cómo está el aliado político, lamentablemente que busca aliados en la iglesia y los encuentra, lamentablemente, sobre todo en los jesuitas, hay que decirlo, el Parlamento alemán ha aprobado una ley que permite el cambio de sexo con una simple autocertificación.
Y por tanto, a partir del 1 de noviembre no será necesario que la persona haya sido sometida previamente a un tratamiento quirúrgico o psicológico, ni tampoco a una sentencia judicial, como si fuera tu residencia habitual. Para niños menores de 14 años, la solicitud deberá ser realizada por los padres. Para los niños entre 15 y 18 años, la solicitud puede ser presentada por el propio menor, pero se requiere el consentimiento de los papás. Si esto falta, el niño podrá acudir a los tribunales. En Alemania, a los 15 años, no tienes edad suficiente para conducir un coche, un auto, ni para comprar uno, pero sí para cambiar de sexo.
Y así, gracias a esta ley, un hombre que tenga apariencia masculina podrá presentarse como mujer. En una de las alturas más significativas alcanzadas por la ideología LGBT, el pensamiento "quiero ser mujer" inmediatamente se convierte en realidad. Soy todo lo que quiero en el momento en que lo quiero. Solo el pensamiento. Desde esta perspectiva, la medicina y la burocracia son obstáculos que hay que eliminar para no comprometer el engaño de la omnipotencia. Y así una persona, pensémoslo, culpada de un crimen de violación, de repente dice, no, soy mujer, y lo envían a una prisión de mujeres donde lamentablemente sigue cometiendo esos crímenes, como ha sucedido lamentablemente en varias ocasiones en los estados más progresistas, entre comillas, de los Estados Unidos.
Bien, y ya estamos ya a pocos minutos, segundos de que terminemos el programa. Tiempos difíciles que demandan oración, esfuerzo, santidad. Amigos, buscar la gracia de Cristo en los sacramentos, acudir a la confesión, acudir a la confesión, a la reconciliación, y buscarlo a Cristo presente en la Eucaristía, vive resucitado. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante, volveremos a estar con ustedes mañana.
EWTN, la Radio Católica Mundial.